en Los Ángeles contra la política migratoria de Donald Trump. El presidente mantiene su postura de desplegar militares en la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos y amenaza con replicar su acción en cualquier lugar donde surjan protestas. El presidente exhibe músculo y se muestra inmune a la lluvia de críticas sobre su deriva autoritaria. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Los Ángeles sigue bajo control militar con unos 4.700 efectivos desplegados, incluidos 700 marines, tras los disturbios provocados por redadas migratorias y enfrentamientos con agentes federales. Desde la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, el presidente Donald Trump defendió este martes este despliegue y amenazó con usar más fuerza contra las protestas previstas para este sábado durante el desfile militar en Washington, que va a coincidir con su 79 cumpleaños. En una escena totalmente insólita, en la base militar, Trump arengó directamente a las tropas contra el gobernador de California, Gavin Newsom. Los soldados presentes respondieron con abucheos contra los demócratas. En Los Ángeles, el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles son incompetentes, pagan alborotadores, agitadores insurrectos para impedir la aplicación de la ley. Son invasores criminales, eso es lo que son. El desfile previsto en la capital será el primero de estas dimensiones, con tanques, aviones, paracaidistas y hasta fuegos de artillería. Es una exhibición de fuerzas sin precedentes en tiempos de paz. Mientras tanto, los activistas preparan protestas en varias ciudades bajo el lema "No queremos reyes".
Mientras tanto, en Colombia continúan los problemas de seguridad que tienen atemorizado al país entero. Tras el atentado contra el candidato presidencial y senador Miguel Uribe, la jornada de este martes ha estado plagada de atentados en varios puntos del país. En total se han reportado 19 incidentes en los que 8 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas. Mientras tanto, el último parte médico sobre Miguel Uribe asegura que continúa en estado crítico, aunque estable. A las puertas del hospital donde se encuentra su mujer, María Claudia Tarazona, ha agradecido el cariño que el pueblo colombiano le está dando a Uribe.
Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida, sigue dando esta batalla, está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. Ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre.
Por otro lado, el menor que perpetró el atentado se ha declarado inocente y ha sido recluido en sede fiscal. La ley colombiana impide que los menores vayan a prisión, por lo que la pena máxima que enfrenta es de solo 8 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes han muerto 36 personas y más de 200 han resultado heridas por disparos del ejército israelí en diferentes puntos de distribución de ayuda humanitaria en Gaza. Desde que Israel reinició el reparto de alimentos, cerca de 160 gazatíes han perdido la vida en estos puntos de reparto de víveres y casi 1.500 han sido heridos durante estos tiroteos. Juan Envid.
A estos hechos se les suma la denuncia del Programa Mundial de Alimentos. Señalan que desde la reapertura de los cruces en la franja el 19 de mayo solo ha entrado harina suficiente para alimentar a la población de Gaza durante 7 días. Ya han pasado 14 desde entonces. Por otro lado, sobre los 12 activistas pro-palestinos que navegaban en el barco que interceptó el ejército israelí, denuncian que les tratan como si hubieran entrado ilegalmente en el país, aunque fueron detenidos en aguas internacionales de camino a Gaza. 8 de estos activistas se han negado a firmar el documento para su deportación voluntaria, de manera que han ingresado en la prisión de la ciudad de Ramla, a la espera de que un juez decida su posible expulsión del país. Entre los otros 4 que han sido deportados se encuentra Greta Thunberg, a quien a su llegada a París cargaba contra Israel por haberlos llevado a la fuerza a su territorio. También mostraba su preocupación por los compañeros de travesía marítima que se encuentran encarcelados porque lo tienen muy difícil, decía la activista sueca.
Gracias, Juan. 4:04, 3:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Si te incorporas en esta hora, son las 4 y 5 de la madrugada. Llevamos aquí un ratito, desde la 1 y media, que daba finalizado el partidazo y comenzábamos nosotros. Pensamos estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE coge los mandos. Tenemos muchas cosas que contarte, hemos preparado muchas cosas en esta próxima hora, hasta las 5 de la mañana, y te lo voy a contar, un pequeño avance. Por ejemplo, vamos a tener, como ocurre cada miércoles, al catedrático en Historia Medieval, que es José Luis Corral. Hoy nos habla sobre la Florida en Estados Unidos, un estado que perteneció a los españoles durante 300 años. Y también vamos a saber un poquito mejor por qué el precio de la vivienda cada vez está por las nubes, porque esa deriva, porque seguimos confiando en el ladrillo muchos para, bueno, pues meter ahí nuestros ahorros, y de ahí que ante la escasez de vivienda pues siga subiendo y sea prácticamente imposible comprar un piso en nuestro país. Es momento también de que conozcamos la información del tiempo, cómo viene el día. Este miércoles se va a mantener la situación de inestabilidad que comenzaba ayer en toda la península, además, y es debido a una dana que va a dejar pues un día más cielos nubosos con posibilidad de tormentas y de chubascos en regiones del noroeste, del sur y del centro peninsular. Eso sí, a lo largo del día se van a ir extendiendo de sur a norte, terminando pues por afectar prácticamente a la mayor parte del territorio, a excepción de lo que es toda la fachada oriental. Es posible que estos chubascos y tormentas sean fuertes en Galicia a esta hora, más o menos en la madrugada, en Andalucía por la mañana y en regiones del centro y del norte peninsular durante el día, y estarán acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento. En las islas predominarán los intervalos nubosos, pero sin precipitaciones. Las temperaturas máximas van a aumentar en el extremo oriental y también de forma notable en los litorales del Cantábrico Oriental. Sin embargo, descienden en el resto de la península. Se van a superar, por ejemplo, los 34-36 grados en puntos del sureste peninsular, en el Cantábrico Oriental, interiores de Mallorca, así como en amplias zonas del nordeste peninsular, donde se pueden rebasar ahí incluso los 38. También me ha parecido reseñable la máxima que vamos a encontrar hoy en Cádiz, de 22 grados, los mismos que en Coruña. Y luego, con respecto a las mínimas, pues encontramos 15 grados en Lugo y Palencia, 21 en Barcelona y 23 en Zaragoza a esta hora. Y es momento de que escuchemos algunos de los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp, queremos que ahí nos dejes notas de voz. Es muy rápido, solamente tienes que mandarnos un audio y nada, vamos a poder escucharte. Y nos puedes contar pues de todo, quién eres, qué es lo que estás haciendo, porque nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa. Vamos a escuchar algunas placas que nos han dejado.
Pulpo, a mí también me da mucha alegría de escucharte. Para mí eres una persona, eres como un ángel. Dan ganas de no dormir y escucharte toda la noche. Lo que hablas, cómo hablas, das alegría, llega al corazón de cada persona. Por lo menos a mí me llenas, y que Dios te bendiga y que te conserves siempre así como tú eres. Mi nombre es Daneli.
¡Buenos días, Pulpo! Hoy no es viernes, hoy no es viernes, tú la tontada de la mañana. Buenos días desde el centro de Francia, bajando para Barcelona.
Buenas noches, Pulpo. Aquí Carmelo Suárez, vigilante de seguridad, a la escucha. Y me encanta tu programa, la verdad. Me entretiene bastante todas las noches y me hace reír y tocan temas importantes, la verdad.
Notas de voz que nos han dejado en el 662-942-605, que, como digo, es nuestro teléfono de WhatsApp y lo tienes, bueno, pues disponible para que nos dejes tu mensaje. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablando con los ponedores de plantas, déjanos tu mensaje en Facebook y también en ese WhatsApp que te decía hace un momentito, 662-942-605, si te gustan, no te gustan, si las cuidas y se te mueren, cuéntanoslo y te leemos.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turneo que giran sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses.
Franco Battiato, escuchándolo ahora en Poniendo las Calles, que son las 4 y 13 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE, como decía, hablando hoy de plantas, de si te gusta cuidarlas. Yo reconozco que me encanta por ejemplo la orquídea, pero al final termino teniendo muy mala suerte, o es que se me dan muy mal, o es la temperatura de la casa. En principio las mataba y al final descubrimos una cosa muy curiosa: se nos olvidó un día la orquídea, se nos olvidó en invierno un día el platito donde estaba apoyada, se me olvidó encima del radiador. La había movido de una mesa al radiador para hacer algo y se quedó allí. Y efectivamente, con el calor del radiador y el agua que le habíamos echado, pues empezó a florecer de nuevo cuando creíamos que ya estaba muerta, y me di cuenta de que es que necesitaba una especie de clima tropical, pero vamos, muchísima humedad y muchísimo calorcito. Y ha sido la única planta que hemos conseguido sacar adelante, y ha sido por casualidad. El resto se me mueren todas. He tenido jazmines, he tenido geranios, y no hay manera, hasta un poto que no echaba ni hojas, era horroroso. Queremos saber qué es lo que te pasa a ti, ponedor, con el tema este de las plantas. ¿Eres bueno con ellas? ¿Se te dan bien? Luis, por ejemplo, que dice que a él se le conoce como los cactus de Instagram. Dice, puedo tener unos 300, me encantan. Sin animales ni plantas yo creo que la vida sería una mierda. Y además, en mi casa es mi barrera antiatracos. 23 años tienen estos que estáis viendo, aunque tengo alguno con más años todavía. He de reconocer que debo de tener talento para los cactus porque le duran un montón y es verdad que los tiene como una especie de barrera natural en su balcón. Luego está Luis Fernández, de Alcudia de Crespins, que nos cuenta que tenía un buen balcón y mejor patio, pero no, ahora lo único que puede tener en su casa son también cactus. Cristóbal, a mí se me mueren hasta los cactus, así que imaginaos si soy malo. Luego Sara, me encantan las plantas, tengo varias, no siempre salen adelante, pero persevero, aunque las que mejor se me dan son los potos, las cintas, el tronco brasileño y, aunque suene raro, llevo 3 años con la misma flor de Pascua. Pierde la flor, pero no las hojas ni su verde. Esto le pasa a la madre de una amiga mía. Es increíble, le regalas una flor de Pascua, que por lo general la mayoría de la gente las tenemos que tirar, y ella es verdad que la tiene desde hace 10 años que se la regalamos y cada año se le pone preciosa. María Escalante, se me dan fatal, pero en un balconcito en el centro de Madrid me encantaría tener. Yo como Machado, todos recuerdos de un patio de Sevilla y le encantaría tener un balconcito lleno de plantas. Y termino con Angelines, que dice que le encantan las plantas, que tiene un rosal, un geranio, olor a limón para los mosquitos y una planta que se llama Alegría. Dice, ahí va una foto y la verdad que está precioso. Mi planta favorita es esa, mi Alegría. Ojalá pudiera tener un huertecito que lo cuidaría con el mismo amor que a mis plantas. Y nos deja este mensaje desde Madrid. Hoy hablamos contigo sobre este tema de plantas, de si se te dan bien o no, cuáles tienes en casa. Y en el WhatsApp, si me dejas una nota de voz, también te vamos a poder escuchar. 662-942-605. Ahora tenemos que hablar de historia. A las 4:17 de la madrugada toca volver al pasado. Lo hacemos como cada miércoles gracias a José Luis Corral, que es escritor y catedrático en historia medieval, quien nos ayuda a entender el presente con sus explicaciones. Es necesario llegar hasta el origen de muchos de los acontecimientos actuales para poder comprenderlos y enseguida, ponedor, vas a entender por qué lo digo. De momento voy a saludar ya a nuestro colaborador experto en historia. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues buenas noches, Beatriz, y a los oyentes de COPE.
Oye, esto de hablar de los territorios, de la manera en que lo hace Donald Trump, por supuesto que no es nuevo. Vamos a hablar hoy, si te parece, de la Florida, en Estados Unidos.
Bueno, efectivamente, un territorio muy extenso, que es toda la Florida, ahora de los Estados Unidos, y que yo recomendaría que Donald Trump, cosa que va a ser imposible, aprenda historia, porque está haciendo, aparte de decisiones políticas, económicas, bastante controvertidas, eso yo no entiendo demasiado, pero obviamente de historia sabe muy poquito y tendría que conocer perfectamente cuál es la historia de los Estados Unidos, que no conoce, y dentro, dentro de Estados Unidos la historia de Florida, que es uno de los territorios, uno de los estados más importantes.
Pues José Luis, en Estados Unidos nos escucha muchísimo y lo mismo el presidente de los Estados Unidos hoy nos está escuchando, Donald Trump. Vamos a explicárselo, habrá alguien que se lo traduzca seguro. ¿Cuándo llegaron los españoles a Florida?
España llegó a Florida en 1513. Ponce de León, que es uno de los conquistadores, uno de los aventureros que pusieron en marcha la conquista de América, apareció en esta península, en esta gran península, hacia 1513, y obviamente tenía una intención fundamentalmente de descubrir, de ver qué territorios había en lo que ya se sabía que era un continente, que no eran unas islas entre Europa y Asia, sino que era un continente. Por tanto, una misión de expedicionarios, una expedición de colonizadores encabezada por Ponce de León en 1513.
Cuéntanos, ¿qué es lo que buscaban allí? ¿Qué es lo que encontraron?
Como la mayor parte de los conquistadores, lo que buscan es riqueza. Ponce de León buscaba oro. El oro, la plata, eran las materias fundamentales que España buscaba en América, además de especias, evidentemente. Por supuesto que era uno de los motivos principales, buscar la ruta hacia Oriente en busca de especias. También se buscaba, de una forma un tanto secundaria, pero una idea que pululaba por Europa, que era la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Unas leyendas decían que en esa zona del mundo había una fuente de agua fresca, cristalina, que quien la bebía pasaba a ser eterno, eterno en cuanto a juventud, que no envejecía. Bueno, pues la expedición de Florida pasaba por buscar oro y plata, pero también en búsqueda de esa fuente de la eterna juventud que algunos pensaban que podía estar en ese territorio.
¿Cuánto tiempo estuvieron allí?
Bueno, cuando comienza la conquista de Florida por parte de los españoles, se encuentran evidentemente con una serie de tribus, algunas hostiles, otras no tanto, como ocurrió en toda la conquista de América. Había lugares donde unas tribus eran contrarias a esa presencia española y, por tanto, fueron hostiles, hubo guerras, hubo batallas, enfrentamientos, y otros lugares donde las tribus, por distintas razones, pues colaboraron con los españoles. Aquí hubo un poquito de todo. De hecho, nunca conquistaron del todo, la Florida los españoles. Hubo una presencia muy larga, prácticamente de 3 siglos, pero fue, diríamos, una conquista que se centró sobre todo en algunas ciudades, especialmente San Agustín, que es la primera ciudad fundada por los europeos en Estados Unidos y que es una ciudad fundada por los españoles. Desde San Agustín y algunos otros puntos, pues los españoles consiguieron controlar parte del territorio. Pero claro, Florida es muy grande. Ahora es un estado que tiene como 145.000, 147.000 kilómetros cuadrados. Es el doble que Andalucía prácticamente. Por tanto, un territorio muy grande, con zonas pantanosas, con zonas de muy difícil ocupación por la geografía, por los pantanos, una zona muy lacustre. Pero bueno, durante todo este tiempo, estos 300 años, España mantuvo un dominio prácticamente absoluto sobre Florida, aunque hubo un periodo de 20 años, allá por 1780, en el cual España, por una serie de tratados internacionales, cedió Florida a los ingleses y después a los americanos, claro.
Claro, en esos 300 años imagino que habría un intercambio de todo tipo, por supuesto cultural, ¿no, José Luis?
Sí, Florida ahora es un estado, pero en esta época se llamaba Florida a un territorio mucho más grande. Por ejemplo, los estados que hoy son Carolina del Norte, Carolina del Sur, parte de Mississippi, incluso Alabama, hasta los Apalaches, todo ese territorio era la Florida. Luego quedó reducido a un estado más grande, pero más pequeño. Y efectivamente, en estos 300 años de presencia española en la Florida, en ese amplio territorio del sureste de los Estados Unidos, hubo una cantidad enorme de intercambios con los indígenas, pero no solamente con los indígenas, no solamente con las tribus que vivían en el territorio. También hubo intercambios con franceses. Los franceses tuvieron una colonia que se llamaba la Luisiana, que iba prácticamente desde Canadá, desde Quebec, por el Mississippi hasta Nueva Orleans, hasta el Golfo de México, pero también, por otro lado, con los ingleses, que habían fundado las 13 famosas colonias en la costa atlántica de los Estados Unidos, y también hubo relaciones de todo tipo. A veces eran amistosas con los indígenas, con ingleses, con franceses, pero en algunas ocasiones hubo guerras entre franceses, ingleses, españoles, indígenas, por el control de ese territorio. De hecho, en la guerra de la independencia de Estados Unidos, España, a favor de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que contribuyó de una forma decisiva a la independencia de los norteamericanos, España tuvo una presencia muy importante, porque además consiguió frenar a los ingleses. Bernardo de Gálvez, del cual hemos hablado en alguna ocasión, es el general español que frena y que derrota a los ingleses en varias batallas y consiguió que los norteamericanos pudieran poner en marcha y vencer en la guerra de la independencia. Por tanto, unas relaciones muy intensas con franceses, con ingleses y también con los indígenas.
¿Por qué es tan importante la presencia española allí?
Es muy importante porque España dejó un sello especial en los Estados Unidos. Todo lo que son, no solamente la zona de la Florida, también la zona de Colorado, Nuevo México, California, durante muchísimo tiempo, hasta principios del siglo XIX, hasta que comienzan los movimientos de liberación, de independencia de los estados americanos, de México, del resto de las colonias, los propios Estados Unidos, ese territorio es un territorio español. España tiene un dominio a finales del siglo XVIII que llega desde Florida, desde las costas de Florida, desde Miami, una ciudad muy conocida turísticamente, hasta California, de costa a costa, desde el Golfo de México hasta el Golfo de California, son tierras bajo dominio español. Allí había una frontera con los indios y también con los británicos, que se mantuvo estable, como digo, durante algún tiempo. Por tanto, la presencia española es muy importante porque todavía quedan huellas no solamente en la toponimia. Hablamos de Santa Mónica, de Los Ángeles, de Colorado, de nombres de accidentes geográficos que tienen nombre español, que tienen un topónimo español, sino también de la presencia de los españoles en esa zona. Por tanto, 300 años de presencia española en el sur de los actuales Estados Unidos ha dejado una huella muy profunda.
¿Y qué pasó después de esos 300 años? ¿Cuándo dejó de ser de los españoles?
Bueno, cuando se produce ese triunfo de los norteamericanos en la Guerra de Independencia, Florida sigue siendo española. Pero hacia 1821, cuando estallan los movimientos de liberación, los revolucionarios que van provocando que los territorios españoles en América se vayan independizando, España, además ha pasado la Guerra de Independencia, España ya no tiene fuerza, está en decadencia, está muy débil y no tiene más remedio que vender Florida a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, una potencia creciente, emergente, ya llevaban 40 años de independencia, compran Florida a los españoles por una cantidad de 5 millones de euros. Bastante ridícula, ¿eh? Una cantidad que los norteamericanos, por cierto, nunca pagaron. Es decir, el señor Trump tiene que saber que Estados Unidos, desde 1821, que es cuando se firma una paz entre el embajador Onís, el embajador de España, el embajador de Fernando VII, y John Quincy Adams, el presidente norteamericano, ese tratado consiste en que Estados Unidos compra la Florida de España a cambio de 5 millones de dólares. Esos 5 millones de dólares nunca se pagaron. Por tanto, Trump, los Estados Unidos, deben a España 5 millones de dólares más los intereses de 200 años.
Jolín. Bueno, una de dos. O nos deben ese dinero, como no nos lo han pagado, Florida sigue siendo española, sigue siendo nuestra.
Jurídicamente, no entiendo mucho de derecho internacional del siglo XIX, ¿no? Pero es así, efectivamente. Esos 5 millones de dólares nunca se pagaron. En consecuencia, el tratado de compra no se cumplió. Al no cumplirse el tratado, al no cumplirse ese acuerdo, evidentemente no tiene validez. Si ahora Trump, si ahora Estados Unidos tuvieran que pagar lo que España tendría que recibir por aquella compra que nunca se efectuó, que nunca se pagó, estaríamos hablando, aplicando una fórmula del interés compuesto a un 10% más o menos de interés anual, estaríamos hablando algo así como cerca de 2 billones con B de euros o de dólares. Es decir, más que el Producto Interior Bruto de España en un año. Algún embajador de España, el gobierno de España, habría que decírselo a Trump, que nos deben 2 billones de dólares.
Fíjate hasta qué punto influye la historia en el futuro porque seguimos así. Por eso nos gusta tanto hablar contigo, porque nos explicas cosas del presente a través de esa ventana al pasado. José Luis Corral, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, no creo que paguen los americanos, no. Los norteamericanos ese dinero, pero habrá que recordárselo una y otra vez y decirles que incumplieron su palabra y que no han cumplido su contrato.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Habrá que decírselo. Te escuchamos la próxima semana.
Bueno, un saludo, hasta la semana que viene.
Hasta luego, así llegamos a las 4:28 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Seguramente eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno por afición o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Hora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Head, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice, oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
32 equipos, un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Te estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Hoy vamos a hablar de una lacra. Es una auténtica lacra y es el de la trata, la lacra de la trata. Resulta que hace unos meses se desplegó en España a más de 700 efectivos de los Mossos de Escuadra y también de la Policía Nacional para una macrooperación en la provincia de Barcelona contra un grupo criminal que estaba vinculado al tráfico de seres humanos y también al narcotráfico.
Se trataba de un clan familiar que utilizaba personas captadas en el extranjero para cuidar plantas de marihuana presuntamente engañadas y explotadas laboralmente. Son muchas las operaciones policiales que se realizan contra la trata en nuestro país y por ello íbamos a adentrarnos en una de ellas. Lo vamos a hacer desde el inicio hasta el fin.
Pues tienes que ponerte en situación. Imagínate que son las 5 de la mañana en la localidad de Ocarballiño, en Orense. Hace bastante fresquito, pero se está bien para ser verano. Las calles están vacías y nadie imagina lo que está a punto de pasar.
Vamos a iniciar con la guía de explotación de la operación ONIU. Aquí se investigan diversos delitos, entre ellos trata de seres humanos.
En el cuartel de la Guardia Civil se empiezan a preparar. El juez ya ha dado autorización para iniciar una operación que será bastante complicada. Y las informaciones indican que habrá que ir con mucho cuidado.
Dentro del club, lo que hemos escuchado y lo que se ha visto a lo largo de la investigación es que es posible que haya armas de fuego. Porque en una de las ocasiones hay uno de ellos que dice que cuando tiene algún problema saca la escopeta y listo. Vale. Entonces, en ese sentido, tened cuidado también porque no sabemos lo que puede pasar en esa intervención.
Ya lo has escuchado, el objetivo es entrar en un club para poder liberar a las mujeres que son víctimas de trata y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
A ver, lo más importante de una investigación de trata de seres humanos, por mucho que hablemos de otras cosas que son maravillosas y fantásticas, lo más importante de una investigación de trata es la víctima. Es absolutamente necesario que la víctima está bien, que la víctima esté segura, que la víctima pues esté con todas las necesidades sociales cubiertas, porque si al final decide tomar una determinación de denunciar, pues al final tiene que acompañarnos en un periplo que es un periplo muy largo y muy jodido.
Te puedes imaginar cómo están los ánimos, con la máxima tensión en los rostros de los agentes, y hay cierto nerviosismo, pero todavía hay que dar ciertas indicaciones para intentar que estas víctimas se sientan lo más a gusto posible.
Aunque parezca un chiste, pero no es ningún chiste. Tenemos una autocaravana, porque en entorno de clubes, en pisos no es tan difícil, pero en entorno de un club, el hecho de entrevistarnos dentro del club es algo que nunca, nunca, nunca nos van a contar nada. Porque ellos mismas van a tener un miedo terrible de que la que está a su lado esté escuchando algo y se lo vaya a contar pues a los tratantes.
Hay que concienciar a todos los que participan en la operación de que van a salvar a unas personas que han vivido experiencias de todo tipo, en su mayoría traumáticas.
El hándicap o el problema es que son víctimas, la mayoría son mujeres muy vulnerables, mujeres que tienen unos pasados terribles, os lo puedo asegurar. Hay muchas de ellas que vienen de entornos absolutamente de violaciones, de, bueno, entornos terribles.
El factor sorpresa en este tipo de operaciones es clave. El sol empieza a mostrar los primeros rayos y los agentes son los que rompen el silencio en esa primera hora de la mañana.
De manera simultánea, los agentes entran en varios domicilios. También lo hacen en un club de la localidad que estaba a punto de cerrar sus puertas. Y en su interior, algunos hombres, también clientes del establecimiento, consumen varias copas apoyados en la barra, y las mujeres que trabajan allí se esconden en las habitaciones.
Tú vas para una casa de una gente y no tienen ni agua. Mi mamá tiene que pagar, pues a veces cuando yo mando para que le llenen un pipote, porque imagínate que ni agua hay. Tengo dos hijos, como que no hay agua, ni para bañarse, como es algo indispensable, no bañar. A veces se va la luz, no hay agua, llover. Este es lo último, Venezuela.
Acabas de escuchar a una de las víctimas que trabaja en este local cochambroso. Es de Venezuela, lleva poco tiempo en España, tiene miedo y está nerviosa. No quiere decir nada que pueda escuchar a alguno de los dueños del club.
¿Quién te dijo esto? ¿Que existía esta casa?
Pues yo lo averiguo por internet. A mí nadie me lo dice, yo lo averiguo por internet, pero así, por mi situación, porque me veo agobiada y que no tengo una misión en Venezuela.
¿Pero que te metiste en un mundo erótico o algo? Eso, ¿viste sí. Que buscaban chicas?
Sí. Pues llamé a varios números, pensando, sí.
¿Qué te hizo la entrevista, Rebeca? Bueno, tú la llamas mami, ¿no? ¿Sabías que se llamaba Rebeca?
No.
Quédate con este nombre que acabas de escuchar, Rebeca, Rebeca. Ella es la mami, es decir, es la madame, o mejor dicho, la carcelera de todas las mujeres que son explotadas sexualmente en este antro. Los agentes lo saben y por eso era uno de los objetivos de esta operación. En cuestión de minutos, es detenida.
Le explico, vamos a hacer el registro de domicilio conforme a una investigación por un delito de explotación sexual y blanqueo de capitales. Entre otros, ¿vale? Entonces, usted ha partido en este momento de...
¿Cómo?
Sí, le voy esperando. Por una investigación que hemos estado desarrollando de un delito de explotación sexual, de blanqueo de capitales, entre otros delitos, ¿vale? Entonces, usted ha partido, está detenida. Queda detenida. Le leo los derechos.
¿Pero por qué?
Como vemos, todo es muy rápido. Hay que separar a todas las víctimas de la madame para que no se sientan intimidadas. Sin embargo, los agentes siguen insistiendo, quieren que las personas que trabajan allí puedan sentirse seguras con ellos. Y poco a poco, las víctimas van cogiendo confianza ante preguntas que no son nada cómodas de responder.
¿Cada servicio cuánto cobras?
No sé.
Eso se pregunta, bueno, cuando vas a un trabajo.
Ah, claro, sí, se pregunta, pero como te digo, no he trabajado como tal. Porque no sé cuánto en realidad yo me pueden pagar. Porque sí, 100, pero no sé cuánto está quedando la casa en sí.
O sea, lo normal es que tú te acuestas y luego le pagan a Rebeca, ¿no? Bueno, a tu mami. Y tú no sabes lo que cobran.
No, en realidad ahora mismo no sé, porque como te digo, he tenido la menstruación, no he podido trabajar.
La información que aporta esta chica hace que los agentes vayan accediéndose, bueno, y haciéndose con una composición sobre la jerarquía de la red de explotación y también de cómo funciona, cuál es su funcionamiento.
Cuando yo llegué, como te digo, de los nervios, yo no aguantaba, yo vine el periodo, esto ya, horrible.
Para mí es horrible porque primera vez, no es lo mismo, como te digo, estar con alguien.
Ya. ¿Y entonces tú no sales en las páginas? ¿No te han hecho fotos?
Sí, pues claro, me tomé unas fotos caseras. Aquí me tomaron
una foto. Pero tu mami te había contratado un fotógrafo que viene a hacer fotos.
Me hicieron una foto casera aquí mismo, aquí mismo.
Ah, sí, pero viene un chico, ¿no?, a hacértelas.
Me hicieron mi foto, esto y ya.
Para todas estas personas que logran salir de este agujero de sufrimiento, dolor y engaño, siempre hay una salida, un futuro al que agarrarse fuerte. Una vida que nada tiene que ver con la de aquel burdel. Muchas de ellas, por ejemplo, acaban en asociaciones como APRAMP, que es la Asociación para Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. Rocío Mora es su directora.
Este semestre hemos atendido a más de 6.156 personas, de las cuales ya hemos abierto expedientes a más de 2.000 personas. Y de esas 2.000 personas, 600 están en la formación que APRAN tiene y están en búsqueda activa de empleo 360. Y ya 91 de esas personas ya han encontrado empleo.
Qué bueno, qué buena noticia. A todas estas víctimas, o mejor dicho, a todas estas supervivientes, se les intenta echar una mano ofreciéndoles un lugar donde vivir y dándoles una oportunidad, pues, para poder trabajar y reinsertarse cuanto antes en la sociedad.
Nosotros es que trabajamos desde el inicio. Trabajamos con unidades móviles haciendo un trabajo proactivo y ese trabajo lo hacen las supervivientes, mujeres que han superado esta situación y que de alguna manera se forman y con esa formación pueden acceder a un empleo y a un contrato laboral en APRAN. Y yo digo en APRAN porque creo que somos la única entidad que tiene esta figura y esta figura es súper efectiva.
Para que te hagas una idea, tan solo el año pasado se identificaron cerca de 1.500 víctimas de delitos de trata y explotación, logrando detener a más de 900 personas. Pero es que hay más datos. Solamente en España se calcula que cerca de 115.000 mujeres están en situación de prostitución, de las cuales cerca del 85% se encuentran en riesgo de ser víctimas de tratas, bueno, pues con fines de explotación sexual. Desde Poniendo las Calles hemos querido abordar este tema porque la trata sigue siendo un auténtico problema arraigado en nuestro país. Son bandas, además, que mantienen conexiones con cualquier parte del mundo. Y por eso, en esta guerra, es muy importante la cooperación policial entre países. Y de verdad que en este programa de radio nos alegra saber que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no descansan en la lucha contra un delito que se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI. Momentos de radio que vivimos aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde, Pilar García Muñiz habla con María Blanco sobre el precio de la vivienda en España, que, por cierto, en este trimestre ha sufrido su subida, pues, más alta, podemos decir, en 18 años, un 12,2%. Y eso es un no parar. Vamos a ver qué charlaron, vamos a escucharlo.
La crisis de la vivienda en España continúa y no solo eso, es que va a peor. El precio de la vivienda subió más de un 12% en el primer trimestre de este año 2025, según datos del INE, lo que supone el mayor incremento en 18 años. Los datos que ofrece hoy el Instituto Nacional de Estadística nos hablan de 44 trimestres ya consecutivos de alzas interanuales, es decir, 11 años en los que no para de encarecerse la vivienda en nuestro país, con una curva además cada vez más pronunciada. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay suficiente oferta, así que tanto la obra nueva como la vivienda usada han subido más de un 12%. La de segunda mano creció un 12,3% y la nueva un 12,2%. ¿Y qué produce esto en los pisos de alquiler? Pues que los precios también están por las nubes y los propietarios a veces abusan. Hay anuncios en los portales inmobiliarios que llaman muchísimo la atención. Laura Pato es arquitecta, es ilustradora también y diseñadora. En su perfil de redes sociales, Le Petit Patito cuelga vídeos con anuncios reales que ofrecen, bueno, prácticamente zulos.
Hola chicos, hoy os traigo este piso, 700 euros al mes, 30 metros cuadrados. Esta es la cocina, recientemente renovada, azulejos en pegatina de color rojo, muy juvenil. Matching Colors, la nevera amarilla un poco, pero no pasa nada. Con un tutorial de la ordenatriz podemos recuperar su color blanco original. Dentro de la cocina tenemos el plato de ducha, aprovechamiento espacial sin parangón, y a su vez dentro del plato de ducha tenemos el váter, baño completo en realidad, ventilación natural, lujo.
Bueno, lo acabas de escuchar. En el vídeo aparece un piso que tiene, sí, la ducha dentro de la cocina y el váter dentro de la ducha, lo que Laura llama aprovechamiento espacial sin parangón. Bueno, un piso de 30 metros cuadrados y que cuesta 700 euros al mes. Bueno, pues Laura Pato se dedica a descubrir todas estas infraviviendas, porque son así, infraviviendas, es que no deberían estar ni permitidas, a través de su cuenta de Instagram. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien.
Bueno, la verdad, menos mal que te lo tomas con sentido del humor, ¿no? Y lo de denuncias con mucha ironía, porque si no esto es para llorar, Laura.
Sí, la verdad es que, bueno, el humor es mi herramienta para reivindicar las cosas, porque creo que es la manera que tienen de llegar más lejos, ¿no? Sin herir sensibilidades.
Oye, ¿cómo empezaste con tu perfil, Le Petit Patito, descubriendo todo tipo de casas, bueno, de estas características?
Pues por una situación personal. Mi cuenta era básicamente de ilustración. Pero bueno, me vi la necesidad de buscar piso, como mucha gente, y bueno, creo que tengo cierta simpatía. y dije, bueno, aquí hay contenido. Y entonces, pues, después pasó de ser una cosa personal a ser un tema que estoy enganchada, idealista, y que lo reviso casi a diario.
Claro, porque tienes que ir mirando con lupa muchos pisos que se cuelgan en este tipo de plataformas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora es verdad que tengo mucha ayuda. Los seguidores, cuando ven algo chulo, me lo mandan y yo ya me lo guardo ahí en un grupo de WhatsApp que tengo conmigo misma y tomo nota.
Bueno, es increíble, Laura, lo que está pasando, cómo se está aprovechando muchísimo la gente, ¿no?, de los precios en zonas tensionadas de nuestro país.
Sí, sí, sí. Yo alucino, como todo el mundo, pero más siendo arquitecta, claro, deberíamos tener cierta sensibilidad para detectar ciertas cosas que son inhabitables y bueno, es muy fuerte.
Bueno, y peligrosas. Tú, precisamente por ser arquitecta, cuando ves algunos de estos pisos que dices, ¿cómo puede estar todo integrado en una misma habitación, ¿no? Es que esto puede resultar peligroso, y me imagino que en muchos casos, pues es que no tendrían que tener ni la cédula de habitabilidad.
Claro, pero ahí ya entra, eso va más allá del trabajo del arquitecto, que sí, muchas veces mis compañeros son responsables de, bueno, de formar parte de cómo funciona el mercado, pero bueno, eso ya creo que está más en manos del propietario, que quiere, pues, aprovechar una guardilla o sacar el máximo rendimiento posible de un espacio que no es adecuado para ello.
Laura, vamos a seguir hablando de la vivienda, y se va a incorporar a esta conversación nuestra profesora de economía de bolsillo, que es María Blanco. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te ha parecido
el piso? Estoy entusiasmada con lo del váter dentro de la ducha.
Es que es fantástico, un 2x1 lo tienes todo a mano. Y si sacas un brazo, te preparas la tortilla francesa o el café, porque tienes la cocina ahí.
Increíble.
Si es que no pensamos bien las casas. Si es que tiene que venir Laura para descubrirnos.
Y qué fácil de limpiar.
Eso es. Y qué fácil, ¿no?, estar todo el día fuera de casa, porque ahí no se puede vivir. María, vamos por partes. 44 trimestres de subidas interanuales seguidas, y en el primer trimestre de este año la vivienda subió un 12,2%. Es que es una barbaridad.
Es muchísimo. Es decir, para que nos pongamos en situación, estamos hablando de la mayor subida en 18 años. Es decir, un 12,2 interanual quiere decir que, de media, una vivienda que costaba 200.000 euros hace un año, ahora cuesta 224.000. Pero eso no es lo más fuerte. Lo más fuerte es que esa es de media. Hay comunidades donde el aumento ha sido el 14%, y es un ritmo muy por encima del crecimiento de los salarios, que está entre el 3% o el 4%, y además a eso hay que sumarle la inflación, que sabes que nos quita poder adquisitivo, uh-huh. Con lo cual, todo bien.
Estamos hablando de abusos en el mercado de la vivienda. ¿Pasa en cualquier mercado lo mismo cuando la oferta no está al nivel de la demanda?
Claro, claro. O sea, en realidad este fenómeno no es exclusivo del mercado de la vivienda, sino que es precisamente lo que se llama un mercado tensionado, que quiere decir que hay muchísima demanda. En este caso, mucha gente quiere comprar o alquilar, pero hay muy pocas viviendas disponibles, y entonces los precios suben y suben y suben. Y a veces no es tanto por especulación o por abuso, ¿eh? Simplemente es que la oferta no da abasto, y eso hace que se empujen los precios al alza. En el caso de la vivienda, pues hay factores añadidos. Pues porque la vivienda no solamente se utiliza para que los ciudadanos de esa ciudad vivan, sino que también hay alquiler vacacional y otras muchas cosas que no son los culpables directamente de que suban los precios, sino que lo que pasa es que hay que construir más, es que hay que aumentar la oferta.
¿Qué es la situación de oferta estrangulada? ¿Cuándo se produce, María?
Pues se llama así cuando hay algún hecho que impide que aumente la oferta de manera natural. A veces es porque los oferentes se ponen de acuerdo para que suban los precios, no ofrecer mucho para que suban los precios. Pero en este caso no es así, en este caso al revés. Todo el mundo está pidiendo que se construya más. En el caso de la vivienda es porque hay una intervención del Estado que tiene que dar licencias para que se construyan viviendas. Y estamos construyendo pues alrededor de 100.000 viviendas al año, también de media. Claro, hay trabas urbanísticas, burocracia, a veces hay falta de suelo disponible. Y en realidad eso lo que crea, y eso es lo que significa oferta estrangulada, es el cuello de botella, ¿no? La gente busca casa, pero no hay suficientes para todos.
Las subidas son además en todas las comunidades, por encima del 14% en Andalucía, un 13,3% en Murcia y La Rioja, por encima del 13% también en Asturias, Canarias, País Vasco y Castilla y León. Estamos ante un problema estructural en toda España, María.
Exactamente. Es decir, más allá de lo que pase en determinadas comunidades autónomas o no, es la subida generalizada. Esto quiere decir que no es un fenómeno puntual ni local, es un problema estructural y eso requiere soluciones de fondo. Hay que hacer pactos para que no sea un tema partidista, sino que pues quien tiene que poner a disposición suelo para construir, quien tiene que quitar trabas y quien tiene que incentivar la construcción, pues lo haga. Da igual que sea gobierno local, autonómico, nacional, el partido o el color.
Da igual la administración. Laura, tú vives en A Coruña, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo es la
situación? Son atencionada también ahora.
También, te iba a preguntar cómo es la situación ahí.
Pues, a ver, la verdad es que cuando subía vídeos por experiencia personal siempre eran en A Coruña, porque yo, claro, vivo y busco aquí y conozco más o menos este mercado. Y el comentario siempre era, en los reels, es que Madrid es más caro, os quejáis de vicio. Pero claro, ahora mismo ya estamos en una situación bastante similar a la de Madrid. Aquí quizá la gente no vemos una ducha dentro de una cocina, pero los precios son, para los sueldos que hay aquí, son inasumibles. Entonces, pues así estamos.
Y nos contabas que todo esto empieza porque tú te pones a buscar piso y te das cuenta de lo que te vas encontrando, ¿no? No solamente en tu ciudad, sino te van llegando anuncios también de otras partes de España. Encontraste, por cierto, un piso más o no sé, es que no sé cuál, qué palabra utilizar, no sé si asequible o algo que esté a un precio razonable.
Pues sí, a ver, al final buscando y con paciencia o el boca a boca, pues aparecen cosas. Pero bueno, al final pues tienes que destinar una parte de dinero que no tenías pensado destinar a la vivienda a ello. Entonces, bueno, pues al final es como que todos tenemos menos poder adquisitivo porque no hay dónde elegir. Y sobre todo, aparte del precio, para mí son las características que tienen las viviendas, que son que no son sitios habitables. Es el principal problema.
¿Qué es lo que más te llama la atención cuando ves un anuncio? ¿Qué te enciende la mecha para decir, tengo que hacer un vídeo sobre esto?
Bueno, pues sobre todo me gustan los techos que venden como parisinos, que al final se traducen que puedes estar de pie en un 20% de la vivienda.
Madre mía.
Y bueno, mi favorito, siempre lo digo, es un piso que había aquí en Coruña, que era barato, es verdad, eran 500 euros al mes, pero tenía una camita pequeña dentro del armario.
Como ¡no!
Sí, sí, sí.
¿Una cama dentro del armario?
Sí, sí. Y se alquiló enseguida, porque es verdad que es barato y el piso en sí tampoco estaba horrible, pero claro, no tenía cama.
Pero era una cama que, perdona, soy María.
Hola, María.
No puedo entenderlo. La cama era para que luego se sacara, o sea, estaba la cama
y
luego se sacaba.
Era un armario empotrado. Yo no sé si habéis visto Doraemon, pero pues
pero
un armario.
Es Drácula esto, pues, ¿no? Dormir dentro de...
Sí, sí, con un colchoncito
dentro. Todos los
días
sales del armario.
Claro, sí, sí.
Efectivamente,
sí.
Sin ventanas, sin ventilar y...
¡Qué barbaridad!
Y a correr.
Oye, vamos a escuchar otro de los vídeos, Laura.
Vale. Hola chicos, hoy os traigo este piso, 30 metros cuadrados, una habitación, planta primero, interior sin ascensor, 800 euros al mes, vamos a verlo. Empezamos por la entrada, cocina, comedor, sala de estar, escalera con huella abierta tipo loft, riqueza de texturas, ladrillo envejecido de pegatina. Vamos a la planta alta de la casa, lujo, cortina tipo ducha, el altillo para dormir, barandilla, por aquí cuidado que cabe un niño de 2 años... Reuse, reduce, recycle. 1, 2, 3, 4, 5 texturas en una sola vista, lujo, minimalismo, váter con print posicional. Corred que vuela.
Bueno, 30 metros cuadrados, 800 euros. Yo me he visto los vídeos de Laura y son de verdad, son tremendos, son tremendos. Es que me encanta la ironía, los vídeos que haces. Soy muy fan, tengo que decírtelo, Laura. Soy muy fan y me encanta además tu frase con la que terminas. Corred que vuela, pero es que es así, es que vuelan, sí. Es que se venden, Laura.
Sí, justo este último que se estaba reproduciendo, tuve muchos comentarios de, oye, pues este no está ni tan mal, ¿eh?
Fíjate.
Y es verdad, eso hemos llegado. Sí, la ironía, bueno, es una cosa que retranca.
Retranca, que retranca gallega. Sí, oye, sí, Laura, justo. ¿Qué buscas con tus publicaciones en redes sociales?
A ver, pues primeramente yo me divierto mucho haciéndolo, no me quita tiempo y eso, pero de paso, pues, no sé, creo que consigo que se visibilice un problema que tenemos y que nos va a afectar a todos tarde o temprano, básicamente. Que seamos conscientes de lo que necesita ser una vivienda para ser digna, lo que necesita tener, perdón, y los precios que estamos pagando.
María, es que el tema es que se cometen estos abusos porque ante la carencia de vivienda en nuestro país, pues la gente tiene que vivir en algún sitio y se meten donde sea. Es que es tremendo. ¿La cama en el armario? Pues venga, la cama en el armario.
Sí, no, sí, precisamente seguro que Laura sabe muchísimo mejor que yo que efectivamente hay determinadas condiciones de habitabilidad y cuando firmas un contrato, por ejemplo, de alquiler, pues tiene que poner, de hecho, hay que vigilar eso, que pongan el contrato, que se entrega la vivienda en perfectas condiciones de habitabilidad. Y eso hay que denunciarlo a la Oficina de Consumo, a la Dirección General de Consumo, por prácticas abusivas por parte de las agencias inmobiliarias, las empresas de gestión de alquileres, sea porque te están clavando comisiones ilegales, porque los contratos son temporales y de manera injustificada, por cláusulas abusivas o porque efectivamente no tiene las condiciones de habitabilidad. Y hay que denunciar todo, tanto si es un apartamento turístico que no tiene licencia, como si, yo qué sé, hay acoso, te cortan la luz porque te quejas, todas estas cosas hay que denunciarlas siempre. Pues es que la gente pues termina por no atreverse, porque estamos hablando de algo tan básico como el techo que te cobija.
Bueno, pues una forma de denunciarlo es lo que está haciendo Laura Pato, que es arquitecta, que es ilustradora, muy buena ilustradora y diseñadora.
Gracias.
Puedes ver en su Instagram, Le Petit Patito, los diseños que hace. Pero bueno, también en su tiempo libre se dedica a denunciar de esta manera pues lo que está pasando con la vivienda en nuestro país, que desde luego es flagrante. Ella lo denuncia a la gallega, con mucha retranca, mucha ironía y mucho sentido del humor. Laura, un placer. Gracias.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues María, queríamos conocer también, ponerle un poquito de sentido del humor a esto, porque empieza a ser ya, bueno, es la principal preocupación de los españoles ahora mismo.
La ironía de Laura es una buenísima manera de denunciarlo, para que la gente tome conciencia, sobre todo la gente que ya tiene un piso, que tome conciencia de lo que está pasando y a ver si conseguimos mover a las administraciones para que hagan algo.
Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y además es profesora también de Economía de la Universidad del CEU San Pablo. ¿Habéis terminado los exámenes?
Estamos en ello, estoy corrigiendo como una loca.
No seas
hasta
dura,
hasta junio no acabamos.
No seas dura, hazme el favor.
No, yo no soy dura, yo trato a mis alumnos como personas inteligentes y maduras que son.
Bueno, como hay que
entonces,
tratarlos.
Si no son maduras o inteligentes,
pero
pues
bueno,
tiene un problema.
No hay que ser demasiado duro con ellos. Gracias María, hasta
gracias,
la semana que
Pilar,
viene.
Hasta la semana que viene.
Parar de aportar para poner las calles a este miércoles 11 de junio de 2025, haciendo radio en directo y acompañándote, hagas lo que hagas.
Ya sabes que si te acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia. Más que nada porque la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman, nos va a contar, entre otras muchas cosas, algo sobre los falsos operadores que están estafando a nuestros transportistas, a esos que ahora mismo les mando un abrazo bien fuerte y sobre todo les digo que gracias por lo que hacen nuestros camioneros. Un abrazo. A por el miércoles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez afronta hoy la que presumiblemente